El día de ahora vamos a iniciar una nueva serie. El tema de esta serie es súper chivo porque es Sal y Luz del Mundo. Y el tema de hoy es Soldados de Jesucristo. Y bueno, el término soldado en sí conlleva un gran trasfondo de guerra, un gran trasfondo militar. O sea, cuando nosotros hablamos de soldado, hablamos de un militar. Hablamos de alguien que se ha enlistado en una milicia. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 5 al versículo 7. 2 de Timoteo 4, del 5 al 7. Y aquí encontramos nosotros al apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, aconsejándole en un momento de su vida bastante crítico. Dice 2 de Timoteo 4, del 5 al 7. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Pongámosle ojo a esa palabra. Aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Otra vez encontramos hostilidad. Pablo identifica que va a haber un sacrificio en su contra. O sea, que él va a morir sacrificado. Él identifica ya que la amenaza no va a quedar solamente en una amenaza, digamos, espiritual en su contra, sino que él ya identifica incluso amenazas físicas. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él da unas palabras bastante como conclusivas sobre su ministerio. Se lo dice a Timoteo, nos lo dice a nosotros y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si bien estas parecieran palabras de derrota en algún punto, si nos fijamos, son más bien palabras de victoria, porque Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y cuando él habla en otros lugares, en el Nuevo Testamento, en otras epístolas, habla sobre acabar la carrera, habla de obtener el galardón. Por lo tanto, él está relacionando esto que le está diciendo a Timoteo a obtener el galardón, o sea, a lograr el objetivo. Y le está diciendo, he guardado la fe. Por lo tanto, él está anunciando victoria y le está transmitiendo ese anuncio de victoria a su discípulo Timoteo. Pero al mismo tiempo, él está transmitiendo un mensaje y un anuncio donde él está diciendo, mi hermano, mi amado, estamos en guerra. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un contexto de guerra al que nos enfrentamos por lo que nosotros somos. Hay un motivo por el cual estamos en guerra. Si yo les planteo solo decir, no, mira, fíjate que vamos a hablar de la fe cristiana desde un punto de vista de hablar de soldados, de hablar de guerras, de hablar de términos de ese tipo, cualquiera podría decir, ¿y por qué? ¿Y a qué se debe que un mensaje de amor como el Evangelio? ¿A qué se debe que una predicación tan buena, tan noble como el Evangelio deba de utilizar un lenguaje así de fuerte, de guerra, de lucha, de aflicción, de prepararse, de abstenerse de cosas, de cumplir con tu misión a pesar de la adversidad? ¿A qué se debe? Existe un contexto real de hostilidad. Pablo había sido encarcelado por Nerón. Luego él es muerto por Nerón. Nerón era uno de los seres humanos y ha sido en la historia más nefastos y más terribles que ha habitado la tierra. Era un tipo realmente malo. Cuando ustedes piensan en alguien malo como Hitler, por ejemplo, o imagínense una persona mala en la historia que a ustedes se les venga a la cabeza, que ha hecho gran maldad en contra de la tierra, que ha causado genocidios, que ha hecho cosas terribles, imagínense ustedes a Nerón. Era una persona realmente mala. Le dio fuego a Roma y luego acusó a los cristianos. Después de haber acusado a los cristianos, es ahí donde él sacrifica a Pablo y a Pedro. Estaba totalmente en guerra contra el Evangelio. Era el hombre más poderoso del mundo y así mismo era el hombre más malvado del mundo. Esa persona era quien tenía encarcelado a Pablo. Y Pablo lo veía y lo percibía. Es más, él sabe que su muerte se aproxima. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué debemos nosotros de transmitir un consejo tan desolador y de hostilidad, por así decirlo? Porque Pablo lo transmite de esa forma. Primero, tenemos que entender que el término guerra no es utilizado en vano. Nosotros vemos que Pablo está declarando el tema de la ejecución porque él estaba enfrentando verdadera oposición, verdadera enemistad. Y debemos entender que el anuncio del evangelio se trata precisamente de eso. Para yo poder anunciar la buena noticia del evangelio, yo tengo que haberle explicado a aquellos que yo les anuncio esa buena noticia, la mala noticia, la razón por la cual es necesario el evangelio de Jesucristo, es que nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Nosotros sin Cristo somos hostiles a Dios. Nosotros, al no haber nacido de nuevo, odiamos el mensaje del evangelio, porque es un mensaje que nos señala precisamente nuestra gran afrenta delante de Dios, que es el pecado. Pecado al que sin Cristo amamos. Pecado que sin Cristo estamos aliados. Pecado que sin Cristo atesoramos y estamos dispuestos a defender con nuestra misma vida. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quienes están sin Cristo están aliados a Satanás. Y ellos actúan bajo la influencia de Satanás. ¿Y cómo actúa Satanás? Buscando a quien devorar. En posición de ataque. Por eso ustedes van a ver que las agendas de este mundo, las agendas progresistas, las agendas, todo lo que tiene que ver con ir en pos del pecado, el liberalismo, ¿me entienden? El aborto, ¿de dónde nace el deseo de querer abortar? Lo escudan en cosas aparentemente dignas. Que mirá, que por salud, que mirá, que porque violaron a alguien, los porcentajes de esa gente son los mínimos. Normalmente cuando se aprueba aborto en los países, luego se vuelve una herramienta de placer, donde lo que se hace es utilizar el aborto para simple y sencillamente erradicar cualquier consecuencia a la promiscuidad sexual. Lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Entonces, ¿qué sucede? Este mundo acomoda a sus propias concupiscencias o a su propia maldad, para no ser un término tan Reina Valera 60, ¿verdad? A su propia maldad, a su propia, digamos, forma pecaminosa de entender y de vivir, una cosmovisión pecaminosa de entender y vivir el mundo, lo acomoda de esa manera y obviamente eso genera una agenda de vida contraria al evangelio, contraria al anuncio completo del evangelio. Entonces, debemos entender que estamos en guerra, pero también debemos entender, y eso parece, si nos quedamos ahí, nos quedamos en un tema truncado. Si yo solo les digo eso, nos vamos todos tristes acá y es como puya, nos odia el mundo, estamos perdidos y sin esperanza como iglesia porque somos contrarios a lo que el mundo promueve, somos contrarios a la agenda del príncipe de este mundo, por ende ya no tenemos nada más que hacer que reunirnos aquí a orar y a esperar que algún día pues nos muramos y vamos a estar con el Señor. Realmente este es el principio de la buena noticia, así como el evangelio en la salvación de las almas tiene que ver con una mala noticia que es nuestra enemistad con Dios, y de ahí se desprende la buena noticia que Dios muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De la misma manera, nosotros podemos entender que así como debemos comprender que estamos en guerra, debemos entender que estamos en contra del sistema, debemos entender que el mundo actual, el mundo desde que la iglesia inició su labor, su gran comisión, hasta el día de hoy, enfrenta la hostilidad por las sociedades gobernadas por hombres pecadores, debemos entender que estamos en una batalla que vale la pena pelear. No es una batalla en la cual no hay perspectivas de triunfo. No es una batalla en la cual no hay perspectivas de obtener la victoria. Pablo está equipando a su discípulo Timoteo diciendo, a mí me van a matar, pero yo estoy garantizando a través tuyo, a través de Tito, a través de nuestros discípulos, de tus discípulos que tú tenés, vamos a esparcir el mensaje del evangelio por todo el mundo. De tal manera triunfó la idea de Pablo, la idea del evangelio de Jesucristo, que el día de hoy estamos en un lugar no conocido para esa época, hablando de ese mismo evangelio. Por lo tanto, La victoria de Cristo, el triunfo del Evangelio, es un triunfo que se da en la historia, que se da en medio de su iglesia, y el Espíritu Santo es quien nos empodera. Por lo tanto, el ser soldado, el pelear una batalla, sí, es un concepto duro, pero es un concepto que podemos abrazar y en el cual podemos esperar victoria. Vamos a leer Salmo 110:1. Este es un versículo que a mí me encanta que lo entendamos y que lo abracemos como lo que es realmente. Salmo 110:1 dice la palabra de Dios en Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor. Aquí se da una situación bien, bien curiosa. Jehová dijo a mi Señor, es Dios hablándole a Dios. Y después vamos a ver por qué se da eso. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta porción que acabamos de leer en el Nuevo Testamento es citada 10 veces. Es citada en Mateo, es citada en Marcos, es citada en Lucas, es citada en Efesios, es citada en 1 Corintios, es citada en Hebreos. ¿Dos veces en Hebreos? ¿Solo en Hebreos? ¿Dos veces? Por lo tanto, este es el versículo probablemente favorito de Dios. He citado todas esas veces. Y aquí encontramos nosotros que Dios nos dice que al Hijo se le ha dado potestad de sentarse a la diestra del Padre y que serán puestos sus enemigos por estrado de sus pies. En Hebreos dice, en Hebreos 10, que Él está sentado a la diestra del Padre de aquí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué entendemos entonces nosotros? Hay un avance en la guerra. Los enemigos de Jesús están siendo puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, si alguno de nosotros ha pensado que los enemigos de Jesús no están siendo derrotados, no están siendo castigados, o que Dios no contempla en su plan destruirlos, derribarlos, vencerlos por medio de la obra de Cristo Jesús, démonos cuenta, el versículo más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento nos proclama que el Hijo está sentado a la diestra del Padre y sus enemigos están siendo puestos por estrado de sus pies. Mateo 16:18. Le sigo dando aquí. Mateo 16:18. No sé si alguien lo quiere leer.
Dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra él.
Va. Está hablando con Pedro. Está diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Cristo. Encontramos por toda la Biblia que Él es la roca de nuestra salvación. Desde el Antiguo Testamento, algún día tal vez hacemos un estudio de eso, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un lenguaje que se utiliza de la roca que es Cristo, de la roca que es Dios mismo.
De estos versículos es que sacan el papado.
Exactamente. De acá es que se saca precisamente esa idea. Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí yo los quiero retar a la interpretación bíblica a través de la Biblia. Sonará redundante, pero no es redundante. Normalmente, cuando nosotros leemos esta última parte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se nos ha enseñado muchísimo, muchísimo, de que las puertas del Hades están atacándonos, que el infierno está arremetiendo contra la iglesia, y que Cristo entonces está así, deteniendo los embates del enemigo, protegiendo a la iglesia del terrible avance de Satanás en contra de nosotros. Primero que nada, desde el punto de vista cultural y de imagen, esa no es una interpretación correcta. Las puertas, cuando hablamos de guerra, se encuentran solo de un lado de la batalla, y es del lado de el que está siendo invadido. Por lo tanto, acá se está hablando de una invasión. Cristo le está diciendo, sobre esta roca, sobre mí mismo, que yo soy Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a poder detener a la iglesia. Ahora ustedes dirán, ah, pues, qué conveniente tu interpretación. Vámonos a Génesis 22, del 15 al 17. La Biblia se interpreta a través de la Biblia, y aquí vamos a hablar de Abraham, en quién serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién serían benditas todas las naciones de la tierra, mis hermanos? A través de Jesucristo, simiente de Abraham. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, le dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, ¿qué? Las puertas de sus enemigos. Le está diciendo Dios a Abraham que por cuanto él le mostró su fe, dice la Biblia, que por cuanto Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. Como tú has creído, tú heredas la promesa. Yo te bendeciré. Y él le dice, esa bendición, como ya sabemos, se extiende la bendición de Abraham a todas las naciones de la tierra y son benditas en Cristo Jesús. Y cuando nosotros hablamos que son benditas en Cristo Jesús, dice que esa descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hablando de invasión, hablando de ataque, hablando de llegar a las puertas de los enemigos y derrotarlos. A eso se está refiriendo. Y el contexto del que está hablando, no está hablando de un contexto simplemente inmediato y temprano, está hablando de su descendencia, de la cual somos nosotros. Nosotros somos esos hijos de Abraham y nosotros heredamos esa promesa. Entonces interpretamos la palabra por medio de la palabra y nos damos cuenta que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso vale la pena nosotros decir, somos soldados de Cristo. Porque la guerra que estamos peleando es una guerra contra la cual el infierno no va a poder defenderse. Contra la cual el maligno no va a poder hacernos retroceder. Contra la cual a través de la verdad vamos a destrozar la mentira. Y eso es a lo que somos llamados. Esa es precisamente nuestra gran comisión. El mensaje del Evangelio es un mensaje hostil para la humanidad, muerta en delitos y pecados. No puede haber una predicación del Evangelio que omita eso. Entonces, cuando yo les digo que vamos a tener que ir a las puertas de nuestros enemigos, les vamos a tener que en alguna medida dar un poquito de hostilidad a través de la verdad. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes enseñan la verdad a una persona que está engañada o que está viviendo una vida en base a una mentira y uno le revela la verdad a esa persona, no sé a cuánto les ha pasado que la respuesta es hostil. La respuesta es hostil. La respuesta es una respuesta de rechazo. Por eso incluso nosotros hoy estamos como cristianos siendo llamados como personas que estamos induciendo al odio. ¿Sí o no? ¿No han oído que se dice que con nuestro lenguaje anti-inclusivo, y hay que tener cuidado con esas palabras porque son palabras definidas de forma conveniente y secular, ¿verdad? Que con nuestro lenguaje anti-inclusivo estamos enseñando el odio? Bueno, de hecho, hace poco con los eventos que sucedieron en Nueva Zelanda, ha habido más de alguno que ha intentado lanzar sobre el cristianismo la sombra de lo que sucedió. Yo no estoy diciendo que no haya cristianos, pseudo cristianos, porque no son cristianos, porque no obedecen al verdadero evangelio, pero no estoy diciendo que no haya pseudo cristianos capaces de cometer locuras, claro que lo hay. Mataron a como 50 personas musulmanas. Un acto reprobable, estamos todos claros y todos en sintonía con eso. No representa en lo más mínimo el evangelio, ni por cerca, nada de lo que nosotros conocemos, ni que predicamos, pero claro, hay quienes piensan que ese tipo de acciones nacen por la enseñanza del evangelio. Y así como Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, muchos están culpándonos a nosotros del odio que como juicio estamos obteniendo las naciones por haber rechazado a Dios mismo, por habernos hecho necios, creyéndonos sabios, hacernos necios, estamos cosechando el fruto de nuestras acciones. Por lo tanto, nuestro mensaje va a venir y va a impactar y va a dar en alguna medida de forma bélica en el corazón de las personas, o sea, les va a golpear. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se trata de una guerra espiritual. Debemos entender que esto, lo que yo les explicaba al principio de nuestra enemistad con Dios fuera de Cristo, tiene que ver con esto. Y por eso Pablo nos aconseja diciéndonos que nuestras armas no son carnales. Nos vamos a equivocar y vamos a fallar si pensamos que haciendo cosas carnales vamos a recuperar a los que son carnales. Dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Otra vez vuelvo y digo, Pablo está hablando de atacar, destruir fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? No. Las fortalezas están en las ciudades que se defienden.
O sea, no habla de agentes encubiertos.
Exactamente.
O sea, no habla de ataque.
Ataque frontal. La fortaleza en una guerra no está del lado atacante. El ejército que ataca no tiene fortaleza. El ejército que ataca trae catapultas, trae, ¿cómo se llaman eso? Que son un palo. No, y el uno que es un palo enorme para darle a la puerta. Ese me ha ido el nombre. El ariete, trae arietes, trae, ¿me entienden?
Sí, no trae paredes.
Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, ilustrándonos un lenguaje militar, nuestros arietes, nuestra catapulta, nuestras armas para penetrar y destruir fortalezas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Por lo tanto, debemos entender que sí somos mandados a impactar en esta guerra, a ir a chocar escudos y espadas. No podemos pensar de otra manera. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciéndonos aquí claramente, tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, o sea, gobernadores de maldad de este siglo, o sea, de esta era, de esta época, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos aclara Pablo que se trata otra vez, mis hermanos, de un tema espiritual. Y que nosotros debemos de ver en este mundo perdido, no simplemente personas malvadas, no simplemente un mundo perdido. Claro que lo vemos, claro que sabemos que todos ellos son responsables de su pecado. Y que si se mueren en su pecado, van a responder delante de Dios. Y Dios los va a condenar justamente. Pero tenemos que ver que hay un enemigo espiritual, que es quien está sujetando todas esas cosas en esas personas. Que es quien está, digamos, viviendo y actuando en esas personas para que estas personas sigan perdidas y deleitándose en sus deseos malvados. Y Pablo dice, esto es de origen espiritual. No se confundan, es una guerra espiritual. y en nosotros habita Cristo. En nosotros habita la promesa de Dios a Abraham. Y se nos promete que nosotros vamos, si se fijan, Pablo está retomando el lenguaje del ángel de Jehová hacia Abraham, diciendo que vamos a destruir fortalezas, que vamos a ir y a derribar puertas, que las puertas nos van a pertenecer. Y Pablo en ningún momento le está huyendo al combate. En ningún momento está diciendo, miren, corran, miren, escóndanse. Más bien está casi que instigando a una violencia santa. Y quiero ser bien claro en eso. Una violencia espiritual santa para destruir la maldad, para destruir la obra del enemigo, para destruir lo que ha sido en la humanidad puesto como condenación, que es el pecado que nos aparta de Dios por medio de Cristo Jesús y su evangelio. Y es una guerra que Dios nos promete acompañar, y no solo eso, sino vencer. Dice también en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y aquí viene otra palabra que le duele a muchos, incluso a cristianos evangélicos, mi hermano. Hay muchos cristianos evangélicos que detestan esta palabra. La detestan y le buscan mil vueltas a este versículo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento parte del reconocimiento del pecado, del reconocimiento de la enemistad con Dios y de un volverse a Él y buscar su rostro por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué se pueden arrepentir las personas, mis hermanos? No se van a arrepentir porque yo les dije la verdad a secas. Si nuestro anuncio no tuviese el poder. Por eso yo les digo, metámonos en oración siempre. Busquemos la presencia de Dios. Que su espíritu nos llene para que este anuncio no sea estéril, no sea simplemente ir a insultar o ofender gente. Porque hay muchos cristianos que también le andan pelando la cara a todo el mundo. Pero el poder del Espíritu Santo no está en su mensaje. Y por lo tanto, no logran más que ofender gente. La ofensa del Evangelio debe ser acompañada del poder del Espíritu Santo. Para que corazones sean transformados. ¿Por qué Jesús anunciaba que se arrepintieran? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la razón. Nosotros encontramos en Juan 3 que Jesús le explica a Nicodemo que es imposible ver el reino de Dios al que no ha nacido de nuevo. Pero ¿cuál es la razón por la cual el reino de Dios le será visible a aquellos que crean en Cristo? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, por medio de Jesucristo, se ha acercado. Y ese es el reino que en esta guerra estamos defendiendo. Porque si estamos hablando de guerra, obviamente estamos en algún bando. Estamos en el bando de Dios, donde Jesús es rey. Pedro lo dijo, Cristo, a quien vosotros, Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. ¿Qué le ha hecho? Le ha hecho Señor y Cristo. Señor, rey, y Cristo, el Mesías. Se lo dijo en Jerusalén. Ese día hubieron, si mal no recuerdo, como 5,000 convertidos. No recuerdo si fue esa ocasión. Pero hubieron miles de convertidos, es lo que les quiero decir. El poder del Espíritu Santo en el anuncio del Evangelio va a ser hostil, pero al mismo tiempo va a tener éxito. Y nosotros debemos de creer eso. Pero ahora bien, ¿qué pasó? Pero bien, nosotros debemos de entender que esa militancia tiene implicaciones, mis hermanos. Ahorita acabamos de hablar de los aspectos generales y no nos vamos a entretener mucho en esto, pero quiero que pensemos rápidamente en estas implicaciones que tiene para nosotros entender que somos soldados en el ejército de Cristo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Un soldado, dice la palabra de Dios, no se enreda en los negocios de la vida. Alguien que me lea 2 Timoteo 2:4. Vámonos ahí a 2 Timoteo 2:4. Y de ahí vamos a leer, vamos a hacer una secuencia en la cual vamos a analizar implicaciones importantes para aquel que milita. Alguien que me lea 2 Timoteo 2:4.
Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado.
¿Se dan cuenta? Aquí vemos negación a los propósitos propios por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo aquí está haciendo una comparación en la cual la analogía se queda corta, porque cualquier ejército terrenal es un ejército donde obviamente el rey es un rey injusto, donde hay maldad, donde hay inequidad, pero nosotros nos referimos a un Dios perfecto, a un Dios deseable, a un Dios que es lleno de perfecciones. Y si yo asumo lo que aquí dice, que lo hace a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a nosotros quien nos tomó por soldado es el Dios perfecto, el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios justo en el que hemos creído, el Dios verdadero, nuestro Dios. Y nosotros queremos agradarlo a Él, que Él es perfecto en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, negarse a los negocios de esta vida, negarse a mis asuntos personales por encargármelos de Él, al final se termina fusionando en una sola cosa, porque aquel que lo hace, las cosas de Dios se vuelven propias. Una implicación del soldado de Cristo, y esto se lo digo más para que ustedes vayan y se fajen en hacerlo, como motivación para que sepan que el Espíritu Santo de Dios, si en verdad hemos creído en Cristo, nos va a ayudar a vivir esto, y debemos de orar para que Él ponga ese fervor en nosotros, y que si hoy en día yo digo, esta implicación no está viva en mí, yo siento, Carlos, que lo que estás diciendo, yo no me siento como si verdaderamente yo estoy negándome a todo por agradar a aquel que me tomó por soldado, que es Dios. Porque quizás no lo valoro como lo que vos me estás diciendo. Yo quizás lo miro como un rey terrenal. Lo miro como alguien que me hace hacer cosas que no me gustan. Lo miro como alguien que de pronto me puede poner a hacer algo que no me va a gustar. Que no va a ser para mi bien. No me gusta el hecho, podría pensar alguien, y muchas veces debemos de ser sinceros, no me gusta el hecho de pensar que mi vida es para su gloria, porque, y qué hay de bien en mí de que yo lo glorifique a Él, qué chivo, o sea, que Él es ególatra. Muchas veces esos pensamientos cruzan por nuestra cabeza. Pero cuando nosotros entendemos que vivir para la gloria de Dios es vivir para la gloria de lo más perfecto que hay, y que nosotros solamente podemos ser saciados en glorificar a Dios, ahí lo podemos disfrutar por siempre, es entonces cuando esto toma sentido. Entonces el llamado, más que decir, mira, deja tus negocios y haz todo por Dios, es decir, enamorémonos de Él. Busquémoslo en la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia para que podamos vivir enamorados de Él. Busquemos su palabra, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es un deleite, debe de ser un deleite para nosotros. La ley de Dios debe de ser la perfección más grande en nuestra vida. Sus caminos deben de ser caminos que nos deleitan. Y si hoy no lo hacen, pidámosle al Señor que nos ayude a enamorarnos de sus caminos. Otra implicación, debemos de ser disciplinados, negarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo ser disciplinados. Y aquí Pablo se pasa al ejemplo del atleta, alguien que me lea el versículo 5. Dale.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
¿Se dan cuenta? Legítimamente, legítimamente. El Señor nos está mandando aquí a través del consejo de Pablo a Timoteo a decir, tienen que ser disciplinados, tienen que luchar legítimamente, tienen que cumplir mi ley, tienen que amar mi ley. ¿Por qué lo pueden hacer? Volvemos al punto anterior. El punto anterior se trata del placer que encuentra el soldado en agradar a aquel que lo llamó para ser su soldado. Y si estamos diciendo que Dios a quien nosotros amamos y encontramos placer en Él, Entonces, vivir legítimamente y obedecer su ley es algo que ha puesto Él en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque Él nos ha amado, nosotros lo podemos amar a Él. Y entonces nosotros encontramos deleite en su ley. Porque si no, la ley es maldición. Si no amamos a Dios, si somos pecadores, la ley es lo peor que podemos encontrar. Pero como nosotros no estamos bajo la ley, quiero aclarar, la ley, hoy que estamos en Cristo, la podemos disfrutar y vivir y deleitarnos en ella. Pero cuando no estamos en Cristo, la ley es como un hacha puesta sobre nuestra cabeza. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso podemos disfrutar de la perfecta ley de Dios y podemos legítimamente luchar para ser coronados junto con Cristo. Luego, el labrador trabaja diligentemente su tierra. Hemos dicho negarse, hemos dicho ser disciplinados y hemos dicho ser diligentes ahora. ¿Qué dice el versículo 6?
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Y este trabajo es un trabajo personal primero. Un trabajo personal. Cada uno de nosotros debe de luchar día a día por vivir en santidad. Debe cada día mortificar el pecado, dar muerte al pecado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Debe día a día vivir una vida en devoción delante de Dios. Pero al mismo tiempo este trabajo se refiere al trabajo que nosotros como iglesia, que veníamos hablando, que las puertas del Hades no van a aguantar nuestro embate, debemos de trabajar de esa manera. Por eso me encanta esta serie. Porque muchas veces en la iglesia trabajamos de forma desconectada. Y por eso es que allá afuera, que sí están bien organizados, nos hacen añicos. Porque se nos olvida lo que el Señor mismo nos enseña en su palabra. Pero cuando nosotros venimos y entendemos esto desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista en el que el Señor nos quiere hablar y en el que el Señor quiere verdaderamente que su iglesia se mueva, y es cuando nosotros empezamos a ser efectivos en contra del enemigo. Ese trabajo se vuelve un trabajo en toda la iglesia. Y el objetivo de todas estas implicaciones es enseñar el evangelio a todo costo y a toda costa. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 10, donde ahí estábamos. Se lo voy a leer yo, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Alguien que me busque rápido Lucas 1:32. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Lucas 1:32.
Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El domingo creo que oímos algo de eso de parte del hermano Lisandro. ¿Qué implica reconocer el trono de David en Jesucristo? Implica entender que Él es el Mesías prometido. Implica entender el reino de Dios. Implica entender que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre y que Él es Rey. Por lo tanto, Pablo no es de forma... O sea, miren, en la Biblia debemos entender que esto es un libro inspirado por Dios, escrito por autores humanos, pero inspirado por Dios. No hay nada que esté de chiriponza. Pablo escribe intencionalmente acá. Esto no es por acolocharse. No es por... O sea, no, le salía fácil decir: acuérdate de Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Pero Pablo no omite en esta declaración tan poderosa de decir que a toda costa vamos a predicar el evangelio. Vea, la palabra de Dios no está presa. Soporto de todo por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pero ¿quién es Cristo Jesús? El linaje de David. Y si es el linaje de David, Él es el heredero de su trono. En Él hay reino. En Él hay dominio. Él tiene toda potestad. Pablo no dice eso por casualidad. Pablo mete a David en la ecuación porque quiere que entendamos que Jesús es rey, que Él es rey. Y nosotros militamos para Él. Por lo tanto, nuestra misión no está presa. Por eso él dice, no está yo estoy preso, a mí me metieron preso. Nosotros vamos a enfrentar oposición. Mi hermano, cual ustedes no tienen idea, aquí estamos felices y tranquilos. Hay hermanos nuestros que están muriendo al otro lado del mundo. Yo en ningún momento con decirles que vamos a ir a arrinconar al enemigo, no estoy diciendo que esto es un camino de rosa. Estoy diciendo, esto es guerra. Esto es guerra. Pero la palabra no está presa. Algunos de nosotros podrán decir, miren, es que yo estoy viviendo una situación difícil en mi vida. Yo tengo este y este y este escenario. No nos vamos a detener en cada escenario específico. Pero yo debo entender que la palabra de Dios no sufre mi prisión. Mi circunstancia personal no detiene la circunstancia global del reino de Dios al cual yo pertenezco y del cual yo un día disfrutaré en plenitud. Y esa debe ser una esperanza que nos llena diariamente. Entonces, soldado de Jesús implica renunciar a todo y tomar la cruz. Lucas 14:33, se lo voy a leer yo por el tiempo, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es un mensaje terrible para aquel que no le pertenece a Dios. Este es un mensaje terrible para aquel que no ha puesto su fe en Jesucristo. No puede ser mi discípulo aquel que no deja todas sus cosas. Para aquel que no ha encontrado en Cristo el tesoro, para aquel que no ha encontrado en Cristo la perla de gran precio, esto es terrible. Pero para aquel que Cristo es la perla de gran precio, esto es natural. Yo voy a dejar todo por Él. Por eso en la parábola de esa perla de gran precio se expresa ese sentir. Encontró una perla que tenía un precio que no podía ser estimado y dijo, voy a vender todo para comprar la propiedad donde está, porque ahí está todo lo que yo necesito. Para aquel que no ha nacido de nuevo, mis hermanos, esto es terrible. Para aquel que nació de nuevo, esto es un resultado. Esto es una consecuencia. Esto fluirá natural. Con eso no estoy diciendo que si alguno de ustedes ahorita se sintió retado, yo estoy diciendo no naciste de nuevo. Simplemente estoy diciendo, debemos involucrarnos más con el Señor, con su palabra, a buscar de su presencia, a buscar de su espíritu, para que estas cosas se vuelvan vívidas en nosotros. Ser soldado de Jesús implica ser luz del mundo. Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otra vez, lenguaje agresivo en el tema del evangelio, en el tema de la predicación del evangelio. No está hablando de esconderse, está hablando de levantar, de poner la luz en alto, de ser cínicos con el mensaje del evangelio. De ser descarados, de ser proactivos y no reactivos. Lamentablemente, la iglesia se ha vuelto reactiva. Se ha levantado la ideología de género por un lado y nosotros estamos reaccionando cuando más bien nosotros deberíamos haber establecido la verdad de Dios como estándar en nuestras naciones. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Soy la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si alguno piensa que no es necesario que nuestro evangelio alumbre los caminos de la sociedad secular, aquí Jesús nos está rebatiendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y saben para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, nuestras buenas obras deben de ser vistas de los hombres, no como lo hacían los fariseos en hipocresía y falsedad, sino por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Yo les digo, hay mucha gente que mira que se está probando el aborto en un montón de lugares. Vuelvo al tema del aborto porque es como que la cúspide y la ideología de género son como la cúspide, como en Romanos 1 se muestra ese tema, sobre todo la ideología de género, directamente la homosexualidad como un estándar de vida prácticamente. Se muestra en Romanos 1 como la cúspide de una sociedad inundada del pecado, pero Romanos 1 no solo está hablando de una realidad social, está hablando de una realidad espiritual de la humanidad. Entonces, nosotros estamos viendo que eso es el estándar que está allá afuera. Eso es el estándar que está allá afuera y eso no lo podemos negar. Y muchos venimos y estamos viendo eso y estamos diciendo, no, qué terrible. Qué... Bueno, pero ¿y qué nos mandó nuestro Padre? ¿Qué nos manda Jesús? Nos dice, sea vuestra luz vista de todos los hombres. Yo cuando miro el avance del error, yo digo, Señor, glorificate por medio del avance del error, para que estas personas que no te han querido reconocer vean que van a fracasar. Mis hermanos, la cosmovisión que no toma en cuenta a Dios no puede triunfar. Así como yo decirles que voy a llegar a la luna en triciclo. Así, cuando yo miro la falsedad en la que ellos viven, yo les puedo asegurar, así como cuando miro a mi sobrino que cree que va a llegar a la luna en triciclo, yo les puedo asegurar a ellos que matando a sus hijos, que abrazando la ideología de género, que rebelándose contra Dios, van a fracasar y sus naciones serán, nuestras naciones serán juzgadas. ¿Y saben qué es lo que yo pienso entonces? Que ante toda esa desgracia, más vale que estemos preparados, porque quienes tienen que recoger lo que va a quedar de los escombros somos nosotros. Si alguno está pensando que nos vamos a esconder debajo del almud, que nos vamos a esconder, que vamos a escapar, no. Jesús dice que sus buenas obras sean vistas por los hombres. Los pueblos vecinos de Israel veían la ley de Dios y anhelaban la ley de Israel, porque decían, qué perfecta, qué Dios tienen ellos, que su ley es perfecta, quisiéramos habitar con ellos. Lo mismo se dirá de nosotros que somos el Israel espiritual. Cuando vean las consecuencias de su error, que ya las están viendo. ¿Ustedes no piensan que toda esta gente que está en el error no está sufriendo las consecuencias de su error? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios para con poder ir y hacer brillar la luz de Jesús a este mundo. No hacerlo es verdaderamente pecado. Es verdaderamente preocupante porque nos pone a nosotros en cuestión de decir, milito verdaderamente para Jesús, porque si no milito no le pertenezco a Él. Debemos de tener una identidad firme en Él. ¿Qué misión tiene el soldado de Jesús? Yo aburro con este texto, pero es la realidad y lo debemos de repetir cada vez que hablamos de la predicación del Evangelio, cada vez que hablamos del propósito de la iglesia, debemos de hablar de esto. Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y la tierra. En el cielo y la tierra, no solo en el cielo y la tierra. No dice un poquito de potestad, no dice un pedacito de la potestad que queda ahí en el mundo, de los que me dejan, de los que me permiten hacer algo. Toda potestad, por tanto... Como consecuencia que Él tiene toda potestad, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos un comando, hermano. Nuestro Rey se para en autoridad antes de ascender, y dice, toda potestad me da en cielo y la tierra. Hace algunos meses, casi un año, veíamos la visión de Juan, que no había sido hallado quien pudiese abrir el rollo y destapar los sellos. Y empiezan los ancianos a decirle, digno es el Cordero de abrir el rollo y de quitar los sellos. Él está sentado en majestad a la diestra del Padre. Nuestras oraciones están a sus pies, son escuchadas. Estamos en un ejército que está listo en Cristo Jesús para ganar la batalla. Quien está sentado en el trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Pablo dice, y el último enemigo en ser vencido es la muerte. Hasta la muerte misma se había llevado a los pies de Jesús. Juan 15, del 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabes que a mí me ha aborrecido. Pero Jesús no le está diciendo como quien dice, ay, sí, con que a mí me aborreció y me está diciendo, miren, a mí que vencí, a mí que voy a vencer, porque esto es profético, que soy el Hijo de Dios, que soy el que quita el pecado del mundo, que voy a reinar, que soy el heredero del trono de Dios, a mí me han aborrecido. Por lo tanto, esperen aborrecimiento. Claro. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, si es que si nosotros anduviéramos el mensaje secular, mi hermano, qué raro tendríamos. ¿Por qué creen que ahorita es bien fácil ser un pastor de la prosperidad? ¿Por qué? Porque es lo que quiere oír el mundo. No nos aborres, por eso no van a apedrear a nadie, créanme, no van a apedrear a nadie por irle a decir, Dios te quiere sanar de absolutamente todas tus enfermedades, te quiere dar dinero y su objetivo es hacerte sonreír y ser feliz. Eso es un mensaje por el que no van a apedrear a nadie. El mundo amaría lo suyo, dice Jesús, pero porque no soy del mundo, dice, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es la gran esperanza en esto, mi hermano? Para cerrar el tema, la gran esperanza de esto es entender que nosotros no somos del mundo porque Él nos eligió del mundo. Y la razón por la cual todo el mundo puede tener esperanza en Cristo es porque quien ha elegido a una multitud que no se puede contar, dice la palabra de Dios, de toda tribu, linaje, lengua y nación, una multitud que no se podía contar. ¿Saben quién los eligió? Él mismo. Nuestro mensaje, si viene de nosotros, va a ser rechazado. Pero Jesús mismo nos dice, ustedes están conmigo porque yo los elegí. Y por eso son hechos amigos míos. Y ustedes no se sorprendan que el mundo los rechaza. Los va a rechazar. Pero ustedes mismos van a propagar ese mensaje de salvación. Y por medio del poder del Espíritu Santo, millones, una multitud de gente que no se va a poder contar, van a venir a mis pies. Y mis enemigos serán derrotados. Por lo tanto, somos soldados de Cristo, mis hermanos. Ser soldado de Cristo tiene implicaciones. Ser soldado de Cristo requiere un sacrificio. Pero no es un sacrificio en comparación con la gloria de Dios. No es un sacrificio en comparación con el hecho de lo que somos en Él. No es comparación con el hecho de que Cristo va a vencer a la misma muerte. Ya la venció en la cruz del Calvario, pero le va a dar un fin completo cuando Él vuelva. Y nosotros, mientras tanto, cuando Él venga hasta el fin, tenemos un mandato. Somos soldados, estamos en un ejército, las puertas de la de no prevalecerán contra nosotros. Entonces adivinen en qué dirección tenemos que marchar. Si estamos diciendo que vamos a ir a hacer que las puertas de la de caigan, si vamos a decir que como hijos de Abraham hemos heredado las puertas de nuestros enemigos, ¿en qué dirección creen que vamos a marchar? En dirección del enemigo. Suena loco eso, pero vamos a marchar en dirección del enemigo y también vamos a marchar en dirección de esa cuca que anda ahí y la vamos a ir a aplastar.
No.
Porque es voladora, pero no nos vamos a achicar tampoco contra eso. Imagínate que las puertas del ADE no van a detener a la iglesia, hoy nos va a detener una cuca. Somos acá, ¿cuántos hombres más? ¿Cuatro? Entonces, vamos a dar inicio a ese progreso del mensaje del evangelio en ir a aplastar a cuca. ¿Qué viene? Va, miren. Vamos a poner en práctica aquí el... Va. Va, avancé contra la cuca. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Si nos quedamos esperando, nos queda la cara, pues. Así que, mi hermano, ahorita con un ejemplo vívido, ¿se dan cuenta? Si nos quedamos esperando aquí, la cuca hace lo que quiere con nosotros. Lo mismo ocurre. Estamos en una guerra en serio. Dios nos permitió ese ejemplo ahí, algo ridículo al final, pero bueno, al fin. Tenemos que hacer algo. Y no se pongan solo en la mentalidad de decir, ay, ¿qué voy a hacer yo? Consejo, vámonos a las Escrituras. ¿Cuánto estamos haciendo nuestro devocional diario? Muchas veces fallamos. Miren, yo les soy sincero. Hay veces, no me queda tiempo y salgo corriendo. Y después me quedo pensando, pues, ¿qué clase de prioridad le doy a Dios? Claro, un ejército que está así, estamos panzones espiritualmente, estamos fuera de... Entonces, claro, no tenemos forma para ir a enfrentar al enemigo. Pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No nos ha dejado solos, dice. Los enviaré un consolador. Así que el poder de Dios está en nosotros. Y en el nombre de Jesús, vamos a vencer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros.